Nos hemos comunicado a esta hora, a las 12 del día, 4 minutos, con el doctor Juan Diego Sá. Él es el gerente del proyecto que tiene la Administración Municipal de Santiago de Cali en asocio con el Gobierno Nacional sobre el Jarillón del río Cauca. Doctor Juan, qué gusto saludarlo. Muchas gracias por atendernos.
Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Un gusto estar contigo nuevamente.
Muchísimas gracias. Igualmente para nosotros también. Y desearles desde ya un feliz año. Un poquito tardecito, pero con todo cariño, con todo aprecio. Oiga, doctor Sá, lo hemos pensado usted todo el fin de semana. No se imagina hasta dónde yo.
Sí, ha sido un fin de semana bastante movido, muy complicado, pues acompañando a la comunidad con toda esta situación trágica que se ha presentado por el desbordamiento del río.
Claro, Mauricio.
Doctor Sá, justamente ahora la personería se pronuncia y dice que se necesita hacer el traslado de las personas del Jarillón inmediatamente, de manera urgente, y son ellos mismos, la personería, los que han impedido que se hagan los traslados, que no se deben hacer así, que deben ser socializados, que debe tomarse un tiempo. ¿Qué decisión tomar con respecto a eso? ¿Ya cuando está la necesidad extrema ahorita sí hay que trasladarlos de manera inmediata?
Pues no, nosotros compartimos la posición de la personería y del personero. Esto es urgente y hay que hacerlo muy rápido. Desde el año pasado venimos generando todas las herramientas para acelerar el proceso de reasentamiento de las familias, liberar el Jarillón y las zonas de alto riesgo no mitigable que están al borde del río para poder hacer los reforzamientos que se requieren. Si bien, digamos que es un tema muy complejo porque tiene muchas susceptibilidades, la gente puede llevar ahí 10, 20, 30 años viviendo sobre el Jarillón, y entendemos la resistencia que pueda generar, y por eso también parte del año pasado nos dedicamos a construir herramientas jurídicas y sociales que garantizaran los derechos de todas las personas que están sobre el Jarillón, que se garantizaran los derechos de los animales también, que pudiéramos facilitar el traslado de las unidades productivas, y esas herramientas son las que empezamos a aplicar hacia el segundo semestre del 2016. Ya podemos decir que tenemos 2.082 familias reasentadas, de las cuales 616 son del sector de Vegas de Grecia, y hago esta paréntesis porque son 616 familias que, si no hubieran sido reasentadas, también estarían como la 323 que a este momento tenemos identificadas como damnificadas.
Doctor Diego Sá, hay unas declaraciones preocupantes hoy en el diario El País sobre las cifras de reasentamiento y todavía los que no se han podido hacer en la parte pues más sentida donde está, y hay necesidad de hacer los trabajos de reforzamiento del Jarillón del río Cauca a su paso por el nororiente de la ciudad. El atraso prácticamente cifras más, cifras menos, son de 8.000 familias para reubicar todavía, y de acuerdo al cronograma del mismo plan de obras, pues prácticamente estamos a un año de que se cumpla, que ya debe haber, todas las personas o todos los hogares deben estar ya reubicados.
En realidad estamos a dos años. Digamos que el plan final de reasentamiento está planteado para diciembre del 2018. Tenemos planes muy ambiciosos para poder cumplir con el reasentamiento. Para este año tenemos programado el reasentamiento de 2.600 familias, que son principalmente de los sectores donde han sido afectados por la inundación. Y tenemos toda la intención, toda la administración está volcada para poder cumplir con los planes. Porque lo que sucedió este fin de semana es una muestra de que el río se nos puede desbordar, que podemos tener una catástrofe que nunca nos hemos imaginado, y a esos anuncios hay que hacer el caso.
Doctor Diego Sá, gerente del Plan Jarillón del río Cauca, pero este fin de semana hubo una alerta mayor, principalmente para las familias que habitan la zona del llamado distrito de Agua Blanca. fue el desbordamiento del río Cauca a la altura de los corregimientos del Hormiguero y de Navarro, que prácticamente le da la entrada, o mejor dicho, en este momento esa zona de Cali tiene la protección por parte del relleno sanitario de Navarro, que anteriormente se utilizaba para la disposición de basura. A esa altura de los corregimientos del Hormiguero y Montebello, ¿qué se viene haciendo para poder corregir ese jarillón y evitar que el río Cauca en un desbordamiento se penetre por esa zona al oriente de Cali?
Pues digamos, desde el proyecto está planteado el reforzamiento del que cubre Navarro, el corregimiento de Navarro y toda la parte urbana de la ciudad. El corregimiento de los Hormiguero no está cubierto dentro del plan, sin embargo, desde la Secretaría de Gestión del Riesgo se han venido realizando los estudios y planes de contingencia para que la situación que se presentó en los Hormiguero tampoco se pueda presentar. La administración se ha venido preparando, la creación de la Secretaría de Gestión del Riesgo es pensando en eso, en que todos estos riesgos que puedan prevenir, que puedan ser mitigados, los mitiguemos. Muy rápido se ha avanzado en planes de prevención para las zonas que no están cubiertas por la jarilla.
Dentro de todo este proceso, como usted lo especifica, se evitó un problema mayor con el traslado y la reubicación de estas familias, pero el cronograma, exactamente hasta qué fecha va a llegar o cuándo se podría decir ya están todas las familias reubicadas, como para que los caleños no se preocupen tanto por todas estas inundaciones.
Todas las familias deben ser reasentadas y las obras de reforzamiento deben ser terminadas en el 2019. Me voy a escuchar con ustedes, estoy pendiente de entrar a una reunión con el señor alcalde y voy a tener que conectarla.
Oiga, doctor Rosa, pues si está el alcalde ahí, de una vez nos lo puede pasar.
No, estoy para entrar a la oficina, o sea, no lo tengo en frente, no se lo puedo comunicar en este momento. Pues yo le digo, dicen que se comunique con usted en cuanto pueda.
Oye, háganos ese favor, doctor Sá, oye. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Oh, a usted. Bueno.
12 del día, 12 minutos.
Pendientes, en alerta, en estado de emergencia, no sé qué va a pasar.
Suenan campanas.
Campanas, ¿no? Pero ¿sabes?
Yo recuerdo para la década de los años 80 cuando se creó el CLE, Comité Local de Emergencias, que fue modelo a nivel nacional. Uh-huh. En temporada de invierno se hacía un rastreo permanente de todas las cuencas hídricas que afectaban a la ciudad.
Sí.
Y que principalmente terminaba con inundaciones en esa época al creciente o la creciente de los barrios del famoso distrito de Agua Blanca. Hablamos del Vergel, del Retiro 1, Retiro 2, de Poblado 1, Poblado 2, la zona de Puente Cucaracho junto al control de la Villanueva, el barrio del Retiro.
¿Pondaje también?
No, Pondaje todavía no existía y empezaba el crecimiento de los famosos barrios Marroquín en el nororiente de la ciudad, que eran terrenos bajos y que no tenían una capacidad de servicios públicos adecuados. Siempre que se venían temporadas invernales, los organismos de socorro, en coordinación con la alcaldía, se preparaban para ir a darle auxilio porque no había por dónde evacuar las aguas.
Sí, pero hay una cosa mucho más importante.
Solamente quedaban dos generales, que era Charco Azul,
sí,
y el Pondaje.
Pero mire, había algo mucho más interesante todavía, y es que la CDC como tal, como corporación autónoma de manejo del medio ambiente, tenía una oficina dedicada exclusivamente al manejo de las cuencas hidrográficas. Esa oficina, desde 1970 más o menos, al año 1980, fue manejada por Sigifredo Cruz. una persona experta en esa materia, y entonces todas las cuencas hidrográficas estaban totalmente monitoreadas por la CDC, con aparatos, con equipos, con personas que manejaban eso. Y fuera de ello, la CDC se preocupaba con este señor, con este ingeniero forestal, Sigifredo Cruz, se preocupaba por tener las cuencas muy bien delimitadas y fuera de eso, muy bien tenidas. Había una reforestación permanente de las cuencas. Entonces, no teníamos estos problemas en ningún momento de las inundaciones y de los desbordamientos. Pero era que había un control tan estricto que lo que era en el mes de diciembre, por ejemplo, se establecía el control y las sanciones con cárcel y con multa para aquel que cogieron en la calle vendiendo musgo. Eso sí, esa sí era la CBC que cuidaba las cuencas hidrográficas.
Y lo otro era la regulación que había, no sé si se, pues supongo yo que se estará llevando a cabo, no conozco esa información, la regulación de la cantidad de agua que había por predio en la zona rural. Eso lo establecieron los topógrafos de la CBC.
Eso sí,
porque de igual manera eso permite que en un momento dado se represe el agua de determinados afluentes.
Todo gira en torno al problema de la CBC, porque la mayoría de gente le va a decir, bueno, es que la culpa no es nuestra, es de la CBC. La CBC muchas veces dice que los parques nacionales o esto o lo otro, pero el gran problema es la CBC. Y hacen una calificación, comienzan a evaluar a todos los organismos parecidos a la CBC, la CAR, ¿cómo se dice?
Las corporaciones autónomas
regionales
nacen a partir, o son creadas con otro estamento, otro estatuto, a partir de la creación del Ministerio del Medio Ambiente.
Son alrededor de 26 que hay en el país, y la CBC, la del Valle, aparece en el puesto 25. ¿Qué se puede esperar?
Imagínese usted.
Y es lo que fue, Trini, la entidad modelo. Pionera, modelo, para utilizar esa palabra de Eibar, modelo en la creación y en el establecimiento, no solamente en el marco jurídico, sino también en el marco conceptual y en el marco social de lo que eran las corporaciones autónomas regionales.
Es que prácticamente a través de la CBC, Colombia pues partió para otras regiones de hacer las corporaciones responsables de todo lo que significan los recursos naturales, su mantenimiento y actuar como autoridad. Que aquí me parece que lo último es lo que más olvidado está.
Indiscutiblemente.
Porque pues la verdad que uno puede hasta pensar que obvio que la CBC tiene control previo en muchos aspectos, en lo que significa obviamente los recursos naturales, los fenómenos obviamente climáticos, pero lo que sí de verdad dista mucho, porque aquí todos hacemos lo que queremos con los recursos naturales. Vemos el caso, lo tocamos hace unos instantes, de la Laguna de Sonso, el tema de la autoridad ambiental, lo vemos a veces muy volátil.
Lo más delicado es que siempre nos enronchamos, nos asustamos, nos da terror. Es cuando ya ocurren cosas como la de la emergencia en este fin de semana. Uno haciendo un repaso de las noticias, viendo los medios de comunicación que han sido, de pronto los adalides siempre frente a todas esas cosas que han estado denunciando, han estado investigando las situaciones, mire, poniéndole el punto al Jarillo. Contamos las noticias del año pasado, esto en marzo del 2015, el periódico El País, donde se habla de lo mismo que estamos hablando hoy, pero hoy con una emergencia manifiesta y preocupante, pues, para todos los habitantes de Cali, el caso del Jarillón. El año anterior se decía que para el 2000, le digo la fecha exacta de esta noticia, para el 2015, hace dos años, que en el año 2015 debía estar desalojadas todas las familias que estaban ubicadas en el Jarillón. Como lo decía Mauricio, la personalidad se intervino en ello y decían que no, que de esa forma no. La reubicación, en esa oportunidad decían, hace parte de un proyecto llamado Plan Jarillón,
del Fondo de Adaptación, la CBC y las empresas municipales. Según estudios realizados por la Corporación Ambiental y una comisión de expertos de Holanda, se hace necesario intervenir el Jarillón, que ya presenta puntos preocupantes, justamente por los años en los que ha sido ocupado. Y hablaba en aquella oportunidad una señora, Jacqueline Arisa, que era líder del Jarillón, donde ellos sostenían que llevaban 10 años viviendo del Jarillón. Ellos hicieron su entorno, toda la gente que habita en esa zona, que es una zona de protección de la ciudad, no es una zona de urbanismo, es una zona de protección de la ciudad. Llevaban ellos 10 años viviendo y había gente que llevaba más tiempo. Uno se pregunta dentro de la ignorancia, bueno, recuperan ese Jarillón, pero lo que hablábamos extra micrófono con nuestro director, ¿cómo está el Jarillón en esta actualidad? ¿Cuál es el proyecto, no lo conocemos, de recuperación? ¿Si es completamente volverlo a construir, reforzarlo o qué? Porque eso ya hay un daño interno que no es tan sencillo desalojar y tapen el hueco.
Pero un problema más grave es que toda la reubicación de esas familias son a viviendas de interés social o a viviendas construidas por el mismo municipio con los impuestos que usted paga. Y a usted nunca el municipio le va a decir, venga, yo le regalo esta casa.
Así es.
Entonces comienza la injusticia de ser las personas que pagan los impuestos a tiempo, los buenas pagas, los cumplidos, los que están siendo sacrificados para darle un premio a una persona que ya, y muchas veces, y muchas familias, no porque sean todas, intento que no se afecten esas personas, no se sientan ofendidas, pero muchas de esas familias han sido reubicadas y para conseguir otra casa vuelven otra vez al Jarillón. No son todos, específico, no son todos, pero se ha visto que ha sucedido con ciertas familias eso. Entonces comienza uno a pensar, y como dice el director, pues sí, preocupado por el Jarillón, pero también por la situación social. ¿Por qué esas personas merecen una casa y usted, que paga todas sus cuentas y sus impuestos, no la merece?
Mire que esas preocupaciones han sido permanentes en esa oportunidad que estamos pues aquí como haciendo un poquito de historia. El alcalde...
Oye, es un buen tema que estamos tocando. Claro,
el alcalde del momento decía que sin duda aquí se están moviendo intereses políticos de toda clase. Hay gente que quiere aprovechar y pescar en río revuelto.
Saque la cara,
Rodrigo Guerrero. Rodrigo Guerrero, en esa oportunidad, tras indicar que el plan Jarillón no es un capricho
para pescar.
En este fin de semana, el doctor Mauricio Armitage, el alcalde Mauricio Armitage, dijo que se hacía necesario de urgencia la intervención frente a este tema del Jarillón. Esperemos que todo esto se solucione, que lleguen a un acuerdo y de una vez hagan ello, porque la que se va a afectar es, por ahí hay las cifras, son del 80% de la ciudad, ¿no?, que se afectaría con una crisis del Jarillón.
Pero mire, hay que hacer una anotación histórica sobre este tema, y es la participación, la responsabilidad de dirigentes políticos en la invasión del Jarillón y en la invasión de muchos terrenos en la ciudad de Cali. Y no solamente que han admitido esas invasiones, sino que han admitido y han patrocinado el loteo de algunas zonas de la zona de Agua Blanca en la ciudad de Cali. Recordemos nada más a unos señores políticos de apellido Marroquín.
Marroquín 1, Marroquín 2, Marroquín 3.
Que vendieron los lotes. Vendieron los lotes a muy bajos precios. Porque sabían que esos lotes eran, que esas tierras eran inundables. Por eso.
En terrenos de cultivo.
Más grave aún, director, es... La mayoría de estas personas también se quejan de otra cosa, y es... Si el municipio sabe que son inundables, si existe el riesgo de la inundación, ¿por qué se tomó por parte de la administración municipal y del consejo y de catastro municipal decisiones como ponerlos a pagar impuesto predial?
Porque ya estaba creada.
Instalarles servicios públicos.
Ya estaba creada la situación. Recuerdo además,
servicios públicos e impuestos.
Ya vamos con nuestro invitado que está en la línea telefónica, León Valencia, porque... Analice una cosa, los políticos vendieron allá, ¿no es cierto? ¿Y cuál ha sido el asiento natural de los políticos? El consejo. Entonces vienen, venden allá clandestinamente,
quedan
todos los riesgos, esa gente que compró esos lotes, votan por ellos, quedan concejales y entonces legalizan todo en el consejo. León Valencia,
antes de nuestro invitado especial, déjeme decirle que cuando la situación de invierno que se presentó en el periodo de gobierno entre Yomaro Rodríguez y el señor Apolinar Salcedo, el gobierno nacional a través de la Oficina de Desastres declaró la urgencia manifiesta para empezar el trabajo en la relocalización de las comunidades del Jardín. Sí. Y ahí es donde nace el primer programa de vivienda para relocalizar, no reubicar, relocalizar las familias en Potrero Grande. Claro, claro. Más adelante a Altos de Santa Elena.
Déjeme que ya volvemos con ese tema, porque tenemos también con León Valencia un tema demasiado, demasiado importante. León, qué gusto saludarlo, nuestra primera entrevista en el inicio de este año. Tenga usted muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Wilson. Buenas tardes para toda la audiencia.
Oiga, León, ¿usted sí cree que en este fin de semana que ha pasado se ha dado un buen paso para iniciar las conversaciones de una posible paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno del presidente Santos?
Sí, Wilson, es lo que mucha gente estábamos esperando hace mucho tiempo, que por fin se resolvieran los problemas que tenía esa negociación, y el problema central, que era el de la liberación de Orin Sánchez, la estructura que lo tenía, la guerrilla que lo tenía, que es la Frente de Guerra Occidental, decidió que facilitaba el inicio de las negociaciones liberando a Orin Sánchez, y lo está cumpliendo, ¿no? Autorizó al Comando Central para que se comprometiera con esto. Yo creo que eso sale, digamos, el problema o el impasse central. Yo creo que se van a iniciar estas conversaciones que esperamos lleguen a buen puerto rápido, porque pues en un plazo razonable, por las dificultades que tiene el país también para largos procesos de negociación, dado pues la oposición que hay a negociaciones de paz y la fractura en la opinión, la pérdida del plebiscito, y todo esto va a ser difícil, y el MNB también entender esta situación, y el gobierno, por supuesto, cumplir con las cosas que se compromete con el ELN, que había sido otro reclamo de esta guerrilla, diciendo que había acabado el liderazgo sin dos personas mediante indulto de ellos, y no lo había logrado. Parece que eso ya está resuelto también. Nombrar dos personas que están en la cárcel como gestores de paz para que puedan concurrir a las negociaciones en Quito, o en donde se libren las negociaciones. Y bueno, estamos, yo creo que esperanzados que ahora sí avance este proceso, sin el cual no hay paz completa, porque ahora que nosotros como Fundación Paz y Reconciliación fuimos a